Pues felicidades por sus 15 años, mis queridas Pinks, y que sean pues otros 15, ¿no? Ok.
Y gracias por estos 15 años. Espero que esta corriente eléctrica sea mucho más intensa por muchos más años. Felicidades.
Felicito al Pink por 15 años de contribuciones invaluables en la generación de conocimiento sobre cambio climático. Que este aniversario marque el inicio de nuevas investigaciones y colaboraciones.
Hola, Climi Escuchas. Bienvenidos al podcast de Climitología. Recordando los 15 añotes del PIN, arrancaremos con este episodio, que derribará o acabará por enterrar, esperemos, 5 de los mitos más insostenibles de la historia. O bueno, de la historia de la existencia del PIN, por lo menos. Y para ello, hoy nos acompaña una nueva conductora a este podcast, la doctora Laila Estefan. Bienvenida, doctora, adelante.
Hola, yo soy Laila y les cuento que además de ser apasionada de los estudios socioambientales y las regiones urbanas, estaré con ustedes derribando los mitos en este y los siguientes episodios.
Hoy vamos a recordar los 5 mitos más populares y cada vez menos creíbles sobre el cambio climático y que en el PIN, con ayuda de varias personas especialistas en un montón de temas relacionados con cambio climático, hemos desmentido una y otra vez. ¿Y seguiremos en esta lucha, o no, mi estimada Laila?
Sí, de hecho, este episodio es un viaje en el tiempo de la historia del PINK y su archivo digital. Recuperamos cosas de los primeros podcasts con Raisa y Bernie.
Los queremos, chicos, y los extrañamos.
Y de nuestro seminario, ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México?
Uy, la verdad es que se ponen buenas las sesiones, Laila. Y aprovecho para el comercial. No se lo pierdan, son todos los jueves de 12 a 1.
Además, recuperamos las participaciones de varios ponentes que estuvieron en el Congreso del PIN del año pasado.
Y espérense que el de octubre de este año estará todavía mejor. Habrá talleres gratuitos para que nos sigan en nuestras redes.
Y de varios eventos especiales que ha tenido el PIN a lo largo de sus 15 primaveras.
Pues nos arrancamos, ¿no, Laila?
El mito más popular, aunque quizás el que cada día se sostiene menos, es...
Una pista antes que nada. Muchos grupos negacionistas y líderes de Estado de ultraderecha con posiciones anticiencia sostienen este mito, que el cambio climático actual se explica por el ciclo natural de la Tierra.
También está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre.
And is there climate change? Yeah. Will it go back like this? I mean, will it change back? Probably, that's what I think.
Y básicamente estas posturas afirman que el calentamiento actual se debe a los ciclos solares, los movimientos orbitales de nuestro planeta o al enfriamiento momentáneo que generan las erupciones volcánicas. Y pues no. Sabemos que las y los científicos del clima hace un buen rato que nos han demostrado una y otra vez que la velocidad a la que nos calentamos no se explica por estos forzantes o causas naturales. Esto justo nos lo comentó la doctora Esperanza Torres del Instituto de Geología de la UNAM.
El planeta en sí ha tenido diferentes etapas de calor y diferentes etapas de frío. Eso lo sabemos porque tenemos los registros. Hemos analizado registros en el mar, registros marinos, registros continentales, y por eso se ha podido reconstruir la paleotemperatura, que son esas gráficas que son muy famosas, ¿no? Que pueden ver que si bajaba, que se subía. Entonces, el planeta ha pasado por varias glaciaciones y ha pasado por varios eventos de calentamiento. Pero lo que sí hay que entender es que no todas las glaciaciones tienen el mismo origen. Nosotros estamos acostumbrados a la última glaciación, que es la que hasta le hemos hecho muchas películas con la ardillita esta que persigue la bellota.
Ah, sí, es muy buena. Era de hielo.
Esa es la última, era de hielo. Pero ese es un evento muy pequeño que corresponde, de hecho, a varios eventos glaciales, interglaciales, que se repitieron durante los últimos 3 millones de años, por ejemplo. Ya al final del Cenozoico. Y cuando termina esa era glacial, esa última donde está esta ardillita, empieza lo que conocemos como el Holoceno, el interglacial actual, que naturalmente es una etapa de calentamiento. Venimos de un ciclo glacial, entramos en un interglacial que es una etapa de calentamiento, y por eso está este mito de que es un proceso natural, porque estamos en un interglacial. Lo que pasa con el calentamiento global es que nosotros en dos siglos hemos incrementado la temperatura, que tiene que ver con estos incrementos de principalmente de CO2, de dióxido de carbono. Hemos incrementado aproximadamente medio un grado en dos siglos. Esta tasa es muy veloz, y ese es justo esta tasa, este ritmo que no tenemos en un registro natural. Si nosotros nos vamos de aquí a 80.000 años, por ejemplo, 800.000, a un núcleo de hielo, un registro de hielo de Groenlandia, por ejemplo, de la Antártida, nosotros no tenemos ese ritmo tan rápido de calentamiento.
Y como nos explica a continuación el doctor Guillermo Murray, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, la clave para entender el cambio climático antrópico o antropogénico está en la velocidad del cambio tan abrupto, no necesariamente en la magnitud.
Si lo vemos en términos absolutos, el cambio antropogénico climático es nada. Llevamos un grado, cuando mucho, un poquito más de un grado, ya si contamos de 1850, comparado contra, bueno, 17 grados de variación que ha generado el Sol, 12 grados de variación que ha generado los ciclos de Milankovitch, como 8 o 9 grados que fue el incremento térmico durante la transición del Paleoceno-Oceno. Entonces, cuando uno dice, bueno, en términos absolutos para la vida, pues no es nada. Hemos registrado cambios mucho más fuertes en términos de magnitud total. En lo que sí no hemos visto esto es en la velocidad a la que las cosas cambian. Y aquí es donde el cambio antropogénico es preocupante. Entonces, siempre diré yo que el problema con el cambio climático generado por los seres humanos no es la magnitud, es la velocidad. La vida y los ciclos climáticos están acoplados. Entonces, a lo largo de la historia de nuestro planeta, la tasa de cambio climática y la tasa de cambio evolutiva estaban básicamente a la par. Eso permitía que la vida pues, se adaptara a los cambios en las concentraciones climáticas. La velocidad a la que estamos modificando ahora no permite que muchas cosas se adapten. Eso sobre todo pensando bueno, en seres pluricelulares, plantas y animales grandes. A los microorganismos les va a valer el cambio climático como les valió mucho antes y seguramente van a estar aquí mucho tiempo después que nosotros. Entonces el riesgo real del cambio es sobre todo para nosotros como seres humanos.
Primer mito derribado. La velocidad del cambio climático que estamos viviendo es, sin duda, producto de actividades altamente intensivas en extracción y combustión de recursos fósiles. Además, estamos removiendo vegetación natural y los suelos que sostienen la vida para expandir nuestras manchas urbanas. Y aquí podríamos seguir una larga lista de causas asociadas a nuestras actividades. Y claro que esto le pesa mucho a quienes quieren mantener sus economías acaparadoras y fosilizadas y sobre todo retirar todo apoyo económico a la recuperación ambiental y climática que adeudan históricamente en otras geografías.
Pero siguiendo con la lista, el segundo mito que también persiste y que con las contribuciones de muchos especialistas en nuestro país se ha demostrado que no se sostiene pero para nadita es...
El cambio climático es un fenómeno global y que en México no tenemos de qué preocuparnos. Acá nuestras broncas son otras y no los impactos climáticos.
¡Ayajá! Esa realidad alterna me encantaría vivirla, Laira. Porque además, la situación en nuestro país es bastante alarmante. Como ya lo comentaron a inicios de este año, la doctora Amparo Martínez y el doctor Francisco Estrada, ambos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
El 2024 fue el primer año en el que la temperatura promedio global excedió temporalmente el umbral crítico de 1.5 grados centígrados que en el Acuerdo de París se había hecho hincapié en tratar de no superar.
Fue el año más cálido para gran parte del planeta. 104 países experimentaron las temperaturas anuales más altas en sus registros. El 40% de la población, es decir, 3.3 mil millones de personas, tuvieron su año más cálido. Hay otra cosa que también hay que notar. Si uno se pone a ver cuáles han sido los años más cálidos, los últimos 10 años, todos han sido los años más cálidos. Es decir, toda la década ha sido más cálida que el promedio preindustrial y que todos los años anteriores, todas las décadas anteriores. Bueno, ¿qué son los factores que contribuyeron a este año? Bueno, el factor principal, no hay duda, ¿no? Es, digamos, los gases de efecto invernadero y, digamos, la influencia antropogénica que hemos tenido sobre el sistema clima. Estábamos hablando que la temperatura en el 2024, la anomalía fue de alrededor de 1.55 grados centígrados. Digamos, el valor de la tendencia, lo que es el calentamiento generado por estos gases de efecto invernadero, es entre 1.3 y 1.4, lo que tenemos ya ahorita. Piensen un poquito lo cerca que nos pone eso del umbral del 1.5. Bueno, volteando a México. La anomalía del 2024 fue de 2.14 grados centígrados por arriba de un promedio de 1900 a 1930. No es exactamente el periodo preindustrial, pero digamos, lo usamos como proxy por la calidad de los datos. El valor de la tendencia, es decir, cuál ha sido el calentamiento causado por estos gases de efecto invernadero, es de 1.79 grados centígrados y la tasa de calentamiento desde 1975 para acá es de 3.2 grados por siglo. Hay que tener en cuenta que la tasa de calentamiento a nivel global es de alrededor de 2 grados por siglo, ¿no? México ya se ha calentado más y se calienta de una manera más rápida que el promedio del planeta. Bueno, y hay que hablar de la heterogeneidad espacial en el calentamiento. No todo México se calienta, digamos, a la misma tasa, sino que tenemos tasas de calentamiento muy importantes en el norte y en el sur. En el norte tenemos tasas de hasta 6 grados por siglo y en el sur alrededor de 5 grados por siglo.
Así que cuando alguien nos diga que en México el cambio climático no está pasando, ya sabemos que en realidad nos estamos calentando a una velocidad más acelerada de lo que reportan los datos promedio a nivel global. Y otro gran tema es, ¿qué impacto está desencadenando este calentamiento en el país? Que tiene que ver justamente con nuestro mito número 3. Los impactos climáticos en México no son tan graves todavía.
Ajá, esto sin duda es un mito. Todos vemos o sentimos los efectos del cambio climático. Y aunque hay investigaciones sobre los impactos en sectores como la agricultura, el agua y la biodiversidad, aún tenemos un montón por investigar.
Por ejemplo, las sequías en el país nos han impactado fuertemente, como mencionó el doctor Guillermo Murray.
La sequía es un evento recurrente en México que pasa más o menos una vez cada 10 años. Lo que está haciendo el cambio climático es aumentando la duración de la sequía en México, porque la regularidad sigue siendo más o menos la misma. Pasa más o menos cada 10 años y esta vez fue de reloj, 2011 y 2021, de reloj, las sequías que afectan a todo el territorio. Y lo que sí está pasando es que se están haciendo más intensas y duran más tiempo. El segundo tipo de impacto que les había hablado yo es este tipo de eventos climáticos extremos. La sequía de 2011 fue la peor sequía en México en 70 años, la segunda sequía, peor sequía en México en 70 años, la peor en duración y en intensidad, solo la del 86 le gana, pero pues posiblemente una de las peores sequías del último siglo, la de 2011, y particularmente se concatenó con que el 2009 ya había sido un año seco, 2010 apenas alcanzamos a recuperarnos y 2011 fue extraordinariamente seco, no solo para México, también para el sur de Estados Unidos, y hay un estudio por ahí que atribuyó muy claro esta sequía al cambio climático. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvimos más o menos 10% menos de precipitación del promedio, ¿no? 12% menos que el para la década, y después de la enorme sequía de 2011, perdimos 1 millón de cabezas de ganado y perdimos 250 mil cabras. Lo interesante es que es una pérdida neta. En este estudio también analizamos la carne procesada en los mataderos, el número de animales sacrificados, y no hay diferencia con el resto de la década. Entonces, básicamente son animales que estaban en campo, los agarró la sequía y se murieron.
Y sobre los impactos al agua, la cosa no está menos preocupante, Laila. Como comentó la doctora Marisa Massari del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM.
Y tenemos una disponibilidad natural de agua subterránea que ha disminuido en los últimos años. Tenemos más de 450 mil millones de metros cúbicos de extracción de agua y 61% de esto procede de agua superficial y 39% de agua subterránea. Hay que pensar para qué se usa esta agua. Y el sector que usa más agua es el sector agrícola, ¿sí? La generación de alimentos, la producción de alimentos. En segundo lugar, el abastecimiento público y en tercer lugar, la industria. Entonces, tenemos un agotamiento de disponibilidad de los sistemas de agua subterránea. En 2011 teníamos 178 acuíferos considerados con los datos oficiales de Conagua en problemas. Ahorita ya tenemos 275. Y lo que vemos en cuanto a agua superficial es que también ha disminuido en los últimos años y estamos en una situación realmente crítica. En este caso se consideran 757 cuencas y han aumentado sin disponibilidad de 2014 a 2021 104 cuencas sin disponibilidad de agua. Esto no quiere decir que se queden sin agua, pero quiere decir que estamos usando el agua de una manera muy poco sostenible, que en la recarga natural, la renovación de estos sistemas ya no ocurre de manera natural. El doctor Óscar Escolero del Instituto de Geología y un grupo de coautores resaltan que un clima extremo con lluvias y sequías más intensas, aunado a una menor capacidad de resiliencia de las cuencas para amortiguar y regular los efectos de cambio climático, nos están llevando a una situación muy crítica. Entonces, esto de que vemos que el cambio climático está sucediendo en algún otro lugar y estos cambios globales suceden en algún otro lugar, no, nos están pegando y nos están pegando duro.
Y en salud ni se diga, también nos está pegando.
Son algunos ejemplos para México que hemos desarrollado en el Instituto Nacional de Salud Pública que tienen que ver con enfermedad de diarrea aguda, alacranismo, dengue, ya ve, te veíamos, envenenamiento y eventos cardiovasculares.
Esto lo mencionó la doctora Magaly Hurtado del Instituto Nacional de Salud Pública.
Quedan todavía algunos retos como los que se mencionan aquí, por ejemplo, los que tienen que ver con la mortalidad por causas específicas, por ejemplo, enfermedades renales y otras. ¿Qué tan heterogénea es la distribución de estos riesgos por niveles socioeconómicos y también qué diferencias hay entre el campo y la ciudad? Y también el tema que tiene que ver con las intervenciones de cómo desarrollar políticas de adaptación y mitigación relacionadas con el incremento del calor en las ciudades. Y el otro gran tema es que necesitamos desarrollar atlas y proyecciones de riesgos en escenarios de cambio climático para poder prepararnos y afrontar el riesgo de las olas de calor.
Acabamos de escuchar al doctor Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública. Podríamos seguir compartiendo con ustedes impactos en los que claramente el cambio climático tiene un rol protagónico, pero ya es momento de conocer el mito número 4, que es...
El futuro ya nos alcanzó. Ya no hay nada que hacer.
Corrección, corrección. Hay todo por hacer. Ya se están haciendo cosas, aunque no suficientes. Y además tenemos que hacerlo, claro, con grados distintos de responsabilidad. Pero hay un montón de cosas que exigir, organizar y hacer desde la sociedad. Los activismos, el ámbito empresarial y, sin duda, por parte de nuestros gobiernos.
Tenemos un trabajo importante en materia de localización de las vulnerabilidades. Pero aquí se produce una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad es fortalecer la geolocalización de las vulnerabilidades. Nosotros tenemos que poder priorizar reducción de vulnerabilidades. Sabemos qué producción ganadera es vulnerable al estrés hídrico, a las inundaciones, qué producción forrajera es vulnerable al estrés hídrico. Pero hay otras dimensiones de la vulnerabilidad que no hemos podido determinar. Por ejemplo, no tenemos claridad respecto de la capacidad exportadora que queda amenazada por las vulnerabilidades al cambio climático, que son claves para mantener los niveles de producción y de consumo dentro del país. Y tampoco tenemos claridad respecto de cuál es la infraestructura crítica, tanto natural como construida, que está amenazada. Pensemos por un momento que, por ejemplo, el puerto de Manzanillo, patrones de exportación de México, y dónde comenzar además con respecto a las vulnerabilidades a los asentamientos humanos, con ese presupuesto público limitado el que disponemos.
Esto lo mencionó el doctor José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat en el Congreso del PINC del año pasado, por lo que sin duda hay mucho que hacer en la materia de adaptación y mitigación en el país, y ahí será muy necesaria mucha más investigación interdisciplinaria.
Y este mito se conecta muy bien con nuestro quinto y último de la lista. La política no va a cambiar. Y el pensar que nada ha cambiado y que muy poco se ha hecho para atender las causas de este fenómeno o prevenir sus impactos es asumir que esto es y será siempre así, lo que nos lleva a perder de vista que tenemos el poder de exigir condiciones socioambientales más justas.
Y para ello, el doctor Enrique Provencio, titular del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de la UNAM, comentó lo siguiente sobre la situación institucional del cambio climático en el país.
En términos de la trayectoria institucional en relación, sobre todo, con el cambio que se está viviendo actualmente y qué lecciones podríamos extraer, ha sido una trayectoria que no ha sido lineal, porque ha tenido muchos altibajos, vinculada a la agenda global de cambio climático, diferentes tensiones, nace vinculada a una agenda global y marcó la política ambiental desde entonces. Un ciclo incompleto, todavía no cumple con todos los elementos que debe tener una política íntegra en lo institucional, las capacidades, los equipamientos, los presupuestos, la vinculación con el conocimiento, la evaluación, etc. En algunos momentos ha tenido que todavía necesita consolidarse. Lo que hemos visto en los últimos años es que el desarrollo del conocimiento ha avanzado mucho más rápido que lo que la propia autoridad logra utilizar.
Y los compromisos por venir que nos tocará vigilar muy de cerca e involucrarnos, como menciona la maestra Andrea Hurtado de la Semarnat y coordinadora de la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, mejor conocidas como las NDC de México. Uy, qué largo. O sea, pa' pronto, de los compromisos que asumirá México a nivel internacional sobre cambio climático.
Plantear un poco hacia dónde vamos, de manera que podamos tener una conversación sobre cómo ven también desde academia, desde sociedad civil y desde otros actores de construcción de nuestra NDC 3.0. En materia de adaptación, en México hablamos de una política nacional de adaptación, un nuevo eje, un eje de seguridad nacional, pérdidas y daños. En materia de mitigación, México anunció que nos hemos de comprometer en nuestra próxima NDC a una trayectoria a largo plazo que nos permita llegar a la neutralidad de carbono hacia mediados de siglo, es decir, en la década de los 50.
¿Qué te parecieron estos mitos? Increíble que persistan, pero los volvimos a derribar con ayuda de todas las personas especialistas que nos han acompañado en distintos eventos convocados por el PINC desde su creación.
Estuvo muy bueno este recorrido por los mitos más insostenibles desde que existe el PINC. Y bueno, pues pasando a otros temas más amables, quiero aprovechar para despedirme una temporada de ustedes, ya que estaré ausente por licencia de maternidad. Y ya sé que van a empezar, yo aquí sobrepoblando el mundo.
No te preocupes, Abril, ese es otro gran mito, la sobrepoblación como causa que explica la crisis ambiental. Bueno, Climi Escuchas, nos vemos en el siguiente episodio de Climitología.